Bueno, hoy empezamos con esta serie que hemos llamado Mayo Histórico, en el que durante las próximas 3 semanas vamos a traer 3 temas históricos que nuestros oyentes son unos de los que más aprecian, y el pistoletazo de salida lo da Nico, hablando de la que llaman la Guerra Olvidada, la Guerra de Corea, 1950-1953, el primer episodio caliente de la Guerra Fría, podríamos así decirlo, ¿no, Nico? Pero antes de empezar con este tema, tenemos que recordar que el miércoles 22 de mayo vamos a estar a las 7:30 de la tarde en la librería del Corte Inglés de Castellana haciendo el podcast en directo, entrada libre hasta completar aforo. Y nada, invitaros, que va a ser un espectáculo. Bueno, no sé, va a ser divertido, ¿no, Nico?
Va a ser divertido. Va a ser la primera vez que hagamos algo en directo y culminamos así las 3 semanas de Mayo Histórico con la 4ª presencial.
Y lo recordamos, miércoles 22 de mayo, 19:30, librería del Corte Inglés de Castellana. Pero ahora volvemos a 1950, a la Guerra Fría, a este primer conflicto entre el bloque comunista y el bloque occidental, ¿no? En la península de Corea.
Sí, es, como dices, el primer episodio caliente de la Guerra Fría, y bastante caliente. Lo que pasa es que lo hemos olvidado por estar encajonado entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra de Vietnam. Entonces,
La Guerra de Vietnam es como el episodio más recordado de la Guerra Fría, sí.
Entre eso y la crisis de los misiles de Cuba, desde luego, el que más afecta a la sociedad americana es sin duda Vietnam.
Porque Vietnam empieza, perdona, en 1954-55, ¿no?
Sí, y acaba pues 20 años después, en el 75.
Que primero son los franceses y luego los americanos. Y entonces la Guerra de Corea es justo antes.
Justo antes. Y esto es en un contexto en el cual, como dices, tenemos los dos bloques que han acabado victoriosos la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el bloque de los aliados, que se separa en dos, en las potencias occidentales y la Unión Soviética y distintos estados clientelares. Entonces, tras la rendición de las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, la Unión Soviética y principalmente Estados Unidos, pero el resto de sus aliados también, Gran Bretaña, Francia, se ven en conflicto en distintos lugares del mundo, antes controlados por potencias del eje. El ejemplo claro de esto es la carrera por Berlín, cuando se estaban derrumbando el Reich alemán, el Tercer Reich. Teníamos los soviéticos por el este y las potencias occidentales avanzando por el oeste, tratando de ser los primeros en llegar a la capital alemana. Esto ocurre en Irán, en Grecia y los Balcanes, en Corea también, que es lo que vamos a tratar hoy, Turquía, Yugoslavia, en multitud de geografías a lo largo del mundo, se compite por conseguir el terreno que antes ocupaban los nazis o los japoneses en Corea.
Esto se ve muy claro en la película Oppenheimer, como mientras aún son aliados contra los nazis, ya están pensando en que el siguiente enemigo va a ser la Unión Soviética.
Y durante este tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída de la Unión Soviética o caída del Muro de Berlín, tiene lugar distintos conflictos históricos que muchas veces, si no los conocemos, los podemos confundir entre ellos. Tenemos, en primer lugar, como decimos, la Guerra de Corea, luego la crisis de los misiles de Cuba y la Guerra de Vietnam.
Y estos son los grandes, porque claro, entre medias hay una serie de crisis por todo el mundo, que es lo que hace que la Guerra Fría sea, a pesar de fría, uno de los episodios calientes, porque en muchos momentos como estos, las dos superpotencias acabaron al borde de la guerra nuclear, ¿no?
Eso es, acabaron al borde de la guerra nuclear. Y esto es lo que JFK Kennedy, presidente estadounidense, llamaba el desastre absoluto. Lo que él llamaba final failure, que también puede interpretarse como el último error. El último error que cometería la especie humana de caer en la tentación de esta guerra nuclear. Entonces hay distintos momentos a lo largo de estos casi 40 años, algo más de 40 años de Guerra Fría, en los cuales casi se llega a este extremo de comenzar una guerra nuclear. Y la Guerra de Corea fue el primer aviso, aunque ni de lejos el más cercano. El más cercano, discutiblemente, es la crisis de los misiles de Cuba. Pero además de ser el primer aviso, la Guerra de Corea prepara el tablero para esta Guerra Fría, para los 40 años de Guerra Fría. Y prepara el tablero en distintos puntos. El primero es la primera intervención útil, eficaz, de las Naciones Unidas, la primera intervención unificada, y casi la única que hubo hasta el 91, hasta la Guerra del Golfo. Nunca más, desde entonces y durante la Guerra Fría, se puso de acuerdo el Consejo de Seguridad de manera unánime para emprender una acción.
Una acción militar, claro, porque es que las Naciones Unidas ya tenía ejército. Veníamos de la Sociedad de Naciones, que no había tenido ejército y que por eso nunca se había podido enfrentar a los nazis ni a los japoneses.
Y este es el primer y casi único ejemplo en el cual se ponen todos de acuerdo. Ahora veremos el por qué consiguen ponerse todos de acuerdo, porque los soviéticos en ese momento no estaban en el Consejo de Seguridad, se había retirado voluntariamente. El segundo es que nace China como potencia, o se establece como gran potencia independiente de la Unión Soviética. Hasta este momento, hasta la crisis o hasta la guerra de Corea, Estados Unidos trataba su política exterior al comunismo como un bloque unificado. Y después de la guerra de Corea, se empieza a tratar de manera independiente a la China comunista, que acababa de ganar su guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se refugian en Taiwán.
Y eso es toda la historia de la isla de Taiwán que hemos hablado en algún podcast.
Y el tercer punto que prepara el tablero para esta guerra fría de los siguientes años es casi la crisis de identidad que sufre Estados Unidos frente a la primera gran guerra que no son capaces de ganar. Aquí se enfrentan a una concepción distinta de la guerra a la que estaban acostumbrados en este siglo. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial vinieron y vencieron, vencieron contundentemente. Pero esta guerra de Corea es el primero de múltiples ejemplos que van a ocurrir a lo largo del resto del siglo en los cuales no se consigue o una victoria definitiva o no se consigue una victoria.
Y esta, perdona, dices que deja como un trauma en la sociedad americana.
Es un cambio de concepción que crea un conflicto entre los militares y el estamento civil y el gobierno. Porque los militares, y lo veremos ahora en el desarrollo de la guerra, siempre empujan por ir más allá, por entrar en China, por bombardear e incluso usar bombas nucleares, y son contenidos por el gobierno y por principalmente los estamentos civiles. Aún bajo la presión de la sociedad en general, que sí que era más propensa a una victoria total y completa. Pero esta guerra no es una guerra total como lo fue la Segunda Guerra Mundial, es una guerra por mantener o empezar a dibujar los límites del imperio. Es una guerra que, en su concepción, es para contener al comunismo. Y esta era la política de Estados Unidos, y lo fue durante el resto de la Guerra Fría, es contención del comunismo, allá donde quisiera avanzar.
Efectivamente, la política de contención del comunismo que empieza con la administración de Harry S. Truman, pero continúa hasta, con modificaciones o no, continúa hasta el final del comunismo propiamente, ¿no? Pero entonces, ¿esta guerra cómo empieza? ¿Cómo acabamos con este enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo en un lugar tan remoto como la península de Corea?
En un lugar remoto y que no importaba nada a nadie hasta ese momento.
Claro, porque el principal escenario era Berlín, era Alemania.
Berlín era el punto nuclear, el punto céntrico de la Guerra Fría, al menos en su inicio. Había ocurrido ya el bloqueo de Berlín y los americanos habían puesto en marcha este suministro aéreo de la ciudad de Berlín porque las carreteras y los trenes estaban cortados, los soviéticos no les dejaban entrar. Entonces, todas las miradas estaban puestas en Berlín, en los Balcanes y en Grecia, y Corea no le importaba a nadie. Corea se habían encontrado ahí los americanos con los soviéticos...
Porque era japonesa.
Era japonesa y había estado administrada por los japoneses pues desde finales del siglo XIX, varias expediciones en el siglo XX, había acabado bajo control japonés. Y lo utilizaron como base de operaciones para la conquista de Manchuria y la batalla que tuvieron con China pues durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como decimos, en un principio no se le da nada de importancia estratégica a Corea. Y de hecho, Estados Unidos ni tenía planteado ocuparla después de la guerra. Estaban más preocupados por las islas principales japonesas, por Hokkaido, Honshu y Kyushu, que son las tres islas grandes japonesas que tenemos en mente cuando pensamos Japón. La Unión Soviética, sin embargo, sí que la consideraba importante a la península de Corea. ¿Por qué? Porque necesitaba y siempre está en búsqueda de puertos de agua caliente.
Esto es muy interesante, de aguas cálidas. Con los soviéticos y con los zares y con Putin hoy en día. Siempre, o sea, es parte de la geoestrategia rusa el encontrar un puerto de agua caliente.
Un puerto que no se congele en invierno y que permita tener acceso al mar y puerto seguro para las flotas en invierno.
Que perdona, es que es lo mismo de la guerra de Ucrania. Es toda la salida al Mar Negro, esto solamente por el extremo oriente de Rusia.
Entonces, como dice un historiador americano, Bruce Cummings, lo que cambió la situación estratégica allí, en el lejano oriente, no es que Rusia no estuviera interesada, sino el cambio de opinión que tuvo Estados Unidos. ¿Por qué cambió de opinión Estados Unidos? El 6 y 9 de agosto se lanzaron las dos bombas atómicas sobre Japón.
Del 45.
Y inmediatamente los soviéticos declararon la guerra a Japón. Hasta ese momento no habían declarado la guerra, y declararon la guerra y empezaron un avance arrollador hacia el sur desde la Unión Soviética. Arrasaron Manchuria y entraron en la península de Corea. Y los americanos, viendo este avance que no esperaran que fuera a ser tan rápido, se pusieron nerviosos y decidieron que Estados Unidos tenía que entrar en la península de Corea y tenía que tener ahí parte del territorio, sobre todo para proteger sus intereses en Japón.
Ante el shock de que los soviéticos bajaran tan
rápido. Tan rápido, porque no, en un principio no querían ocuparse de los ejércitos japoneses en el continente asiático, pero viendo que era tan fácil la entrada, escribieron o hablaron con los soviéticos y dijeron, bueno, os proponemos que avancéis hasta aquí, hasta el paralelo 38. Y esto se hizo de la noche a la mañana. Dos oficiales decidieron y vieron el mapa que el paralelo 38 partía más o menos por la mitad de la península de Corea y propusieron a los soviéticos que llegaran hasta ahí y los soviéticos pararon ahí, sin que hubiera tropas americanas todavía en el terreno. Pararon y no quisieron avanzar, porque aquí Stalin estaba mucho más preocupado por lo que ocurría en Europa. Entonces, durante los siguientes años, hasta 1950, llegan los americanos y establecen una especie, una suerte de democracia en el sur, que no puede llamarse democracia. Establecieron ahí a un dictador en todo menos el nombre, a Syngman Rhee, que era un coreano que había estudiado en Estados Unidos, y trataron de establecer ciertas elecciones que parecieran libres, pero en efecto esto no ocurrió.
Es esa política americana de la Guerra Fría de preferimos que sea anticomunista que demócrata.
Exactamente, y lo que traía este Syngman Rhee es que se entendía muy fácilmente con los americanos, porque había estudiado con ellos, había estudiado en Estados Unidos, y era abiertamente anticomunista. Los americanos le apoyaron y Syngman Rhee ganó popularidad en el pueblo coreano porque tenía el apoyo de los americanos. Se trataron de hacer varios intentos de unificar la península de Corea, de elecciones tanto en el norte como en el sur, pero eran boicoteadas por uno o por otro bando, y lo que acabó estableciéndose es, en el sur, una democracia, entre comillas, gobernada por Syngman Rhee, el partido de Syngman Rhee, y en el norte se estableció una dictadura de la Unión Soviética bajo el mando de Kim Il-sung. No de la Unión Soviética, sino promocionada por la Unión Soviética, pero dictadura norcoreana bajo el mando de Kim Il-sung. Se llamaban Democratic Republic of North Korea, pero era una dictadura igual que el sur.
Solo que comunista. Y Kim Il-sung, que es el abuelo del que está ahora.
Es el abuelo del que está ahora.
O sea, son la misma familia. Y entonces, si estamos en este momento de tensión en el paralelo 38, que parte a la mitad Corea, ¿en qué momento estalla una guerra cuando está más o menos establecido que el norte va a ser comunista y el sur va a ser anticomunista?
Se retiran los americanos y los soviéticos de la península de Corea, tras un acuerdo común. Y lo que ocurre son una serie de tensiones en la frontera, en las cuales el ejército del sur y el del norte intentan pelear por algo más de territorio. Ambos bandos dicen gobernar sobre Corea, sobre la península entera, pero ninguno tiene el mando efectivo. Y siguen reclamando como suya la otra mitad de Corea.
Es que es muy curioso que tanto Corea del Sur como Corea del Norte, igual que China y Taiwán, no se llaman of North Korea and of South Korea, se llaman of Korea, de República de Corea entera y República Democrática de Corea entera. O sea, aspiran a la reunificación.
Y lo que ocurre aquí es, el dictador del norte propone a Stalin una invasión del sur. Y Stalin no lo ve problemático, y decide darle el visto bueno. Todo esto no está del todo documentado, se sabe por unas memorias de Khrushchev, pero parece ser que Stalin dio el visto bueno. Y Kim Il-sung se echó hacia adelante. Y aquí es cuando quiero hacer una pausa. Antes de contar brevemente las idas y las vueltas del conflicto en sí, me gustaría que cogierais un mapa o que abrierais Google Maps y miréis la península de Corea. Lo que vamos a ver es las cuatro fases del conflicto, y lo que va a ocurrir sobre este mapa que estáis viendo de la península de Corea es que se va a pintar primero de rojo hacia abajo, conquista comunista, luego de azul de los aliados hacia arriba, luego de rojo hacia abajo, otra vez hasta abajo casi del todo, y azul hasta la mitad. Lo que ocurre en el conflicto es ida y vuelta para arriba y para abajo de la península de Corea.
O sea, un tira y afloja.
Un tira y afloja durante el primer año y los dos siguientes años, una estabilización del frente en el paralelo 38. Entonces, inicialmente, el avance comunista que se inicia el 25 de junio de 1950 arrolla por completo al ejército surcoreano. Les arrolla.
Que y por este momento estaba solo, tenía apoyo
solo
americano.
Solo, con algunos oficiales americanos, pero básicamente solo. Y vamos a hablar de americanos, pero lo que ocurre en este momento es que intervienen las Naciones Unidas. Interviene el conjunto de las Naciones Unidas, lideradas por los americanos, y principalmente el ejército era americano. los generales americanos, la mayor parte de las tropas americanas, vamos
pero
a hablar
bajo bandera de las Naciones Unidas.
Bajo bandera de las Naciones Unidas, y hay bastantes episodios curiosos en los cuales se pedía que se bajara la bandera americana y se izara la bandera de las Naciones Unidas sobre distintos edificios
eso.
De Seúl, para principalmente la prensa. Aunque todo lo que hubiera ahí fueran casi americanos, sin dejar de lado las enormes contribuciones de los británicos y neozelandeses, también había filipinos, colombianos, había de todo ahí, pero principalmente eran americanos. Entonces, durante junio y agosto arrasan los comunistas hasta el sur, los americanos montan una defensa en la esquina superior derecha del perímetro de Pusan, que se llama, a punto están de ser barridos por completo, estos son americanos que van desembarcando, defienden el perímetro en el sureste, y el 15 de septiembre, MacArthur, el general americano, desembarca en el norte, como a mitad de la península, cerca de Seúl, con una fuerza para hacer una especie de pinza sobre la parte sur de la península, no sé si se está entendiendo más o menos, y consiguen empezar el barrido hacia arriba. Aquí, simplemente detenerme en este desembarco de Inchon por parte de MacArthur, se ha dicho siempre que es una maniobra brillante, una maniobra audaz, casi una locura, y es que todos los expertos de desembarcos, que en este momento había muchos, se había luchado mucho en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial,
además,
pues todos los expertos decían que era imposible, que ahí no se podía desembarcar en Inchon por cómo eran las mareas, iban a tener que esperar los barcos de desembarco varias horas fuera a vista de la costa antes de desembarcar, que era muy complicado, y MacArthur, en su locura, dicen unos, audacia, podrían decir otros, convenció al resto de generales del Estado Mayor con un discurso de 45 minutos de que le apoyara. Y acaba el discurso con lágrimas en los ojos, diciendo: nunca pensé que llegaría el día en que la Marina americana no fuera capaz de apoyar al ejército de tierra en sus maniobras. Casi puedo escuchar el tic-tac del reloj del destino. Debemos actuar ahora o morir.
¡Qué poético!
Y es que este
es como
era un showman.
Magno,
es un showman. MacArthur es un showman y acabaría luego, le echarían como showman que era. Pero este le responde el encargado de operaciones navales, se levanta y dice: general, la Marina te llevará a Inchon. Esto es casi como una película.
Como de película, sí, totalmente, sí. Totalmente, te lo estás viendo.
Y entonces aquí ocurre el barrido hacia el norte. El barrido hacia el norte con una pequeña pausa en el paralelo 38, en el cual se pide autorización a cruzar hacia el norte, porque las Naciones Unidas habían autorizado a una defensa de la integridad de Corea sin aclarar si se podía ir hacia el norte, y aquí tanto el gobierno americano como la Asamblea General de las Naciones Unidas dejan que continúe la agresión hacia el norte.
Y esto, perdona, ¿estamos finales del 50, principios del 51?
Estamos todavía en noviembre.
¿Todavía en noviembre del 50? 50.
O sea, esto es una guerra que se mueve rapidísimo, primero hacia abajo, hasta mediados de septiembre, que es el desembarco de Inchon, y luego hacia arriba, hasta finales de octubre, que llegan y conquistan todo Corea del Norte, hasta la frontera de China. Y aquí es cuando MacArthur quiere continuar, quiere bombardear dentro de China.
O sea, llegan ya a la frontera con China y quiere dar el salto.
Quiere dar el salto, y se ocurre aquí una pelea de no sé si de egos, de autoridad, entre el gobierno americano en Washington
presidido
y MacArthur
en
Japón. MacArthur está en Japón dirigiendo las operaciones y quiere seguir. Quiere seguir, quiere ir más allá del Yalu, el río que separa Corea del Norte de China. Y en todo momento de Washington le llegan indicaciones de: si ves tropas soviéticas o chinas, deja de avanzar. No estamos aquí para combatir a soviéticos o chinos, estamos para combatir a norcoreanos. Ven tropas chinas y no dicen nada. O lo dejan pasar como...
Se lo calla.
Ejemplos. No se lo calla, pero al decirlo, lo cuenta de una manera que son simplemente hechos aislados y casos particulares. No deja ver cómo se está preparando un ejército chino de voluntarios, porque nunca China entró oficialmente, es un ejército chino de voluntarios que se estaba preparando a la otra orilla del Yalu, y él pedía autoridad para bombardear los puentes del Yalu, que no se la dieron. Entran los chinos desde el norte y vuelven a barrer hacia el sur. Y esto es casi uno de los episodios más desastrosos del ejército americano. Casi es aniquilado por completo este ejército americano, que les pillan pues con los pantalones bajados y les barren hacia el sur de la península.
O sea, por no barrer los puentes del Yalu.
Eso
ese
dirían
es el error
los que apoyan a MacArthur, pero los que apoyan la política de Washington en ese momento dirían que es porque el ejército no estaba del todo bien preparado y la ofensiva se realizó sin ton ni son. Fueron demasiado acelerados, alargaron demasiado sus líneas de suministro y no estaban bien establecidas las posiciones de defensa. De hecho, menospreciaban la posibilidad de que los chinos cruzaran el Yalu. Hubo una reunión entre MacArthur y Truman en una isla en medio del Pacífico y MacArthur le dijo a Truman: China no va a entrar en la guerra. Y si entra en la guerra, les aplastaremos. Entró y casi aplasta al ejército de la ONU. Eso es. Lo que ocurre aquí después es... MacArthur es expulsado, otro general entra a asumir el mando, Ridgway.
O sea, lo expulsan por desavenencias con Truman.
Lo expulsan por posibles conflictos con Truman, sí. Y también por cómo contaba la verdad hacia arriba.
Yeah.
En un momento dado en el que el perímetro está estabilizado... Una vez los chinos bajan hacia abajo, el perímetro está estabilizado y MacArthur sigue pidiendo autoridad para bombardear China. ¿Bombardear China? China, no el ejército chino en Corea, sino China en sí. Y él aboga por lanzar bombas atómicas en China. Y esto es devastador. Él y también muchos republicanos en Estados Unidos, gran parte del público, gran parte de los soldados, pedían bombardeos de China o incluso de Moscú, diciendo todo esto está controlado desde Moscú. Bombas atómicas. Tenemos que entender que en este momento... Los soviéticos sí que tienen la bomba atómica, la consiguieron en el 49, pero Estados Unidos tenía una ventaja enorme en este campo. Y lo que ocurre aquí es que se restablece la línea de combate en medio de Corea y a lo largo de los dos siguientes años apenas hay avances y simplemente hay una pelea por metros, por una colina más, una colina menos, mientras ocurre todo el proceso de paz. Que no acaba en una paz, sino en un armisticio. Y este armisticio tardó tanto en llegar porque... ninguno de los dos bandos era capaz de aceptar que no iban a conseguir una victoria completa. Y esto es lo que decíamos al comienzo sobre el tema mental o de psicología interna de Estados Unidos.
O sea, sea un estancamiento alrededor del paralelo.
Alrededor del paralelo. Y el punto de conflicto particular más complicado de resolver era el tema de los prisioneros. Ambos bandos tenían prisioneros y parte del armisticio era la devolución de los prisioneros a su bando original. Lo que pasa es que Syngman Rhee, el dictador de Corea del Sur, dictador no en nombre, pero sí de manera efectiva, quería que los prisioneros norcoreanos y chinos pudieran escoger si volver al norte o quedarse en el sur. Pero los comunistas no estaban de acuerdo, porque pensaban que muchos se iban a querer quedar, y eso iba a ser una victoria de propaganda. Entonces, muchos de estos puntos que ocurren durante estos dos años en las colinas alrededor del paralelo 38 son mera propaganda. Cuando se acaba firmando el armisticio... De hecho, el edificio en sí donde se firma tenía una entrada con unos símbolos de paz comunistas. Y el general americano en ese momento hace erigir otra entrada distinta para que no hubiera una foto de los negociadores de Occidente entrando por la misma puerta que los comunistas. Qué porque barbaridad. Sabía que los comunistas iban a sacar la foto con los símbolos de paz comunistas.
Y luego no se dejó que los prisioneros comunistas se quedaran en Corea, ¿no?
Lo que ocurrió... Eso se dejó como se pospuso y Syngman Rhee, en una maniobra sin el conocimiento de los americanos, abrió las puertas de las prisiones en Corea del Sur y se escaparon los prisioneros. Y entonces se perdieron entre los ciudadanos de Corea del Sur.
Es bastante interesante porque toda esta idea de los prisioneros, pero sobre todo de el dilema moral de que nadie va a conseguir una victoria total, tiene bastantes reminiscencias a, no sé si la guerra de Ucrania, pero desde luego... Esa idea de que ya no hay una victoria total, sino que ambos bandos se tienen que conformar con ese estancamiento, ¿no? Con lo que los ingleses llaman el stalemate.
Sí, ahí yo creo que se pueden hacer cuatro grandes lecciones que se pueden aprender de la Guerra de Corea. La primera es lo difícil que es establecer juicios morales y más aún en intervenciones extranjeras. Esto... Todos los soldados que entraron en Corea del Sur veían las brutalidades que cometía el propio gobierno de Corea del Sur contra sus propios ciudadanos y muchas veces dudaban de si estaban combatiendo en el lado correcto. Decían, bueno, estamos combatiendo contra comunistas, pero vemos que los de Corea del Sur son unos salvajes. Lo que pasa es que los crímenes de guerra cometidos por el norte fueron mayores, pero eso no excusa que los del sur también
los cometieran.
Además...
O sea, que no hay buenos ni malos. Al final, en ambos bandos...
Esto fue una guerra en la que no hay buenos ni malos. Y además, es una guerra, que esto sería la segunda conclusión, que no se veía venir. Una guerra que la inteligencia americana, aunque hubo avisos, no vio venir. Y también nos ha ocurrido ahora, en el 7 de octubre en Israel. Una guerra que parecía que iba a explotar en otro lado y explotó en el sitio menos esperada.
O en la propia Ucrania, donde había muchos informes de que Putin acumulaba fuerzas en la frontera, pero aún así nadie pensaba que fuera a cruzar tan rápido.
Y ahí los americanos decidieron plantarse porque habían perdido China hace un año. Habían perdido China ante los comunistas. Esta pérdida de China se vivió muy fuertemente en Estados Unidos, que habían visto como los nacionalistas habían cedido terreno y el comunismo había ganado un enclave más en Asia. La tercera conclusión es este conflicto americano que decíamos, que es la primera guerra que Estados Unidos deja de ganar. Y ocurrió este choque entre los militares y el gobierno, en el cual los militares abogaban por un uso de bombas atómicas. Y esto lo digo y se me ponen los pelos de punta. En esos meses de estabilización del frente, muchísimos soldados y de la sociedad civil americana pedían al gobierno que usara bombas atómicas, tanto en Corea del Norte como en China y en Moscú.
Fíjate, después de haberse visto la devastación de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, ¿eh?
Sí, y es que el público en general perdió completamente el interés sobre el conflicto. Tras el estallido inicial y los compases iniciales que hemos contado de ir hacia arriba y hacia abajo en la península de Corea, muchos de los veteranos que volvían a casa se encontraban con una indiferencia generalizada en la sociedad que se había olvidado de ellos, y no digamos de los propios coreanos, que fueron los que más sufrieron en la guerra.
Eso nos suena, ¿eh? De las guerras que estallan en el momento mediático y luego cuando se prolongan desaparecen de nuestro foco.
Y lo último, y una cosa que a mí me apasiona de este periodo histórico y me da mucho miedo hoy en día, es el conflicto sobre la bomba atómica. Que se abogara tan fácilmente por el uso de la bomba atómica es algo que me deja helado absolutamente. No somos conscientes de cómo la Guerra Fría cambió la manera de ver el mundo. Pasamos por primera vez en la historia a ser capaces como especie de eliminarnos completamente de la faz de la Tierra. Y esto es algo extremadamente peligroso. Y un apunte que hacen algunos historiadores es que nuestros abuelos, los que vivieron esta época, fueron conscientes de este cambio. Vivieron la época en la cual no había peligro constante del apocalipsis y luego cómo se encendió ese interruptor y pasamos a vivir bajo este peligro constante de una guerra nuclear. Todos los que hemos venido después hemos nacido con ello y no somos conscientes del peligro que se cierne sobre nuestras cabezas. Y los máximos responsables políticos y militares no han vivido en sus propias carnes el horror de una explosión nuclear como culmen de una guerra mundial. Y como somos herederos de esta tecnología, no tenemos en mente y no somos conscientes de manera plena, no somos capaces de comprender las consecuencias que implica su uso. Esto es lo que JFK llamó espada de Damocles y lo llamaba con una cita ante las Naciones Unidas que yo creo que conviene acabar con ella porque es demoledora. Y la digo en inglés y luego traduzco a español aquí cogiendo un poco de tu manera de hacerlo, Alfonso. Dice: "Today, every inhabitant of this planet must contemplate the day when this planet may no longer be habitable." Hoy, todos los habitantes de este planeta debemos contemplar el día en el cual este deje de ser habitable. "Every man, woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or miscalculation or by madness." Cada hombre, mujer y niño vive bajo una espada nuclear de Damocles, colgando del más débil de los hilos, capaz de ser cortado en cualquier momento por accidente, error o locura.
Da que pensar. Te veo la semana que viene, Nico.
Con un tema nuevo.